Destrozos y cargas policiales en Ciudad Universitaria.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La celebración por el fin de la EBAU en el campus de la Complutense comenzó como lo que tenía que ser, una fiesta por terminar los exámenes, pero terminó de la peor manera posible, con el entorno de Ciudad Universitaria convertido en un vertedero y con destrozos en señales de tráfico y varios coches. Ha sido una mañana de muchísimo trabajo para los jardineros y los trabajadores de limpieza.
Todo beber, bolsas, plásticos, botellas, cristales rotos muchísimos, que es lo peor. Porque después la gente anda con sandalias ahora en este tiempo y se las pueden clavar.
El balance de la noche, 60 atendidos por SAMUR, 3 de ellos por intoxicaciones etílicas y contusiones y 4 agentes de policía municipal heridos leve. El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís han condenado estos comportamientos con aviso incluido del regidor.
Que desde luego tengan claros aquellos que practican el botellón que se va a endurecer el régimen sancionador porque es una conducta que lo único que consigue al final es que desde luego dejar las calles o los parques en un estado lamentable y además molestar considerablemente a los vecinos.
Yo lo entiendo, la verdad, porque todos hemos pasado un final de la selectividad o la EBAU, pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado, porque además es verdad que ya no llevamos mascarillas, pero en el fondo seguimos en pandemia, aunque no lo pensemos, y porque yo creo que el alcohol, pues cuanto más se retrase, pues muchísimo mejor.
Los jóvenes son también el objetivo prioritario del nuevo plan de adicciones del Ayuntamiento de la capital, que se adapta a los nuevos tiempos y pone el foco en la dependencia del juego y la tecnología. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Y van avanzando este tipo de cuestiones relativas a las adicciones comportamentales, relacionadas también con redes sociales, con las adicciones a juego, pero es verdad que todavía el grueso de los tratamientos que se hacen es relativo a drogas, a alcohol, a cannabis.
Los que también siguen avanzando y de manera imparable son los precios, sobre todo los de los alimentos, que se han encarecido un 11% y junto a los carburantes han impulsado al IPC hasta el 8,7% en el mes de mayo. El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, señala al Gobierno central.
Han hecho mal las cosas. En vez de hacer lo que le pedíamos desde la Comunidad de Madrid, que era, oiga, quite usted los impuestos que hay a la electricidad, quite los impuestos que hay a los hidrocarburos, al menos temporalmente, han decidido no hacerlo. Te cobran la mitad del precio en impuestos y te devuelven 20 céntimos en una subvención que ni siquiera te la da él, te la da el de la gasolinera.
El Partido Popular también responsabiliza a Moncloa de la crisis abierta con Argelia. El ministro José Manuel Álvarez ha viajado a Bruselas buscando la ayuda de la Unión Europea, mientras que desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, insiste en que no peligra el suministro de gas.
No hay a esta hora ningún dato, ninguna información, ningún indicio de que vaya a afectar al suministro de gas. Y creo que eso es importante. Los contratos son a muy largo plazo, son entre empresas. Argelia, en cuanto que suministrador de gas de nuestro país, ha sido siempre un socio fiable y estamos seguros que así seguirá siendo.
Pedro Sánchez, por su parte, sigue sin pronunciarse. Y estamos pendientes del derrumbe de un escenario en un festival que se estaba montando en Santiago de Compostela. Hay 5 personas atrapadas. También en Madrid tenemos un suceso de última hora y por aquí empiezan nuestros titulares con Enrique López. Incendio en una vivienda en el Paseo Imperial, en Arganzuela.
Hay 12 dotaciones de bomberos que están trabajando en la extinción. El fuego está controlado. Una vecina ha sido rescatada con una intoxicación grave. Beatriz Marín es portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de un incendio que se ha declarado en una vivienda, en un edificio de 7 plantas, en el Paseo Imperial, en el distrito de Arganzuela. Hay 12 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajando en el lugar. El fuego está ya controlado, pero ha originado muchísimo humo que se ha propagado por el hueco de la escalera.
La Consejería de Sanidad considera insuficientes las vacunas contra la viruela del mono que han llegado a España.
Son 200 dosis. La Comisión de Salud Pública aprobó ayer la vacunación para esta patología que priorizará a las personas con alto riesgo de gravedad o de exposición. Hay 275 casos positivos de viruela símica en la región. Escuchamos al consejero Enrique Ruiz Escudero.
Y lógicamente, si hacemos una media de 4 contactos estrechos por cada contagio, La dimensión en vacunas que hubiésemos necesitado son 1.000 vacunas. Tenemos ahora mismo, según ha dicho el Ministerio, según nos hemos enterado por los medios, 200 vacunas y hay contagios ya en distintas comunidades autónomas, por lo tanto la cifra vuelve a ser insuficiente y volvemos a llegar tarde.
4 de cada 10 niños sufren obesidad en nuestro país.
Y para reducir esa cifra a la mitad, en 2030 el Gobierno ha presentado el Plan Estratégico Nacional contra la Obesidad Infantil, presentación que ha corrido a cargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el campeón, Pau Gasol.
El plan para la reducción de la obesidad infantil se va a desarrollar en 6 líneas estratégicas: la actividad física y el deporte, la alimentación saludable, el bienestar emocional y el descanso adecuado, reforzar los sistemas públicos para promover estilos de vida saludables, garantizar la protección de la salud de la infancia, crear un cambio de cultura al que estamos todos convocados hacia estilos de vida saludables.
Y Madrid recuerda a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa.
Con una estatua en el centro deportivo que lleva su nombre, en Carabanchel, el anteriormente conocido como La Mina, en ese barrio vivió la deportista con su familia, como ha recordado su hermana Lola.
Blanca nació aquí en Carabanchel. Bueno, pues parece ser que después de 5 varones que tuvo mi madre, que está hoy aquí presente, y tener síntomas ya de salvajismo de los chavales, todos ahí en el portón cerrado en Cercedilla, decidieron venirse a Madrid por aquello de intentar darles una educación un poquito más civilizada, y entonces cayeron aquí en este distrito tan bonito. Blanca siempre se enorgullecía muchísimo de ser de Carabanchel.
No dejamos de hablar del deporte, Laura Cabrera.
Y de Zinedine Zidane, que es el nombre propio hoy en los deportes, que puede convertirse en el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. El acuerdo, según Radio Monte Carlo, estaría muy cerca, una negociación que está llevando directamente el emir de Qatar, el dueño del club parisino. Mientras, el Real Madrid espera anunciar la próxima semana el fichaje del mediocentro francés Tchouaméni, y en el Atlético, novedades en el asunto Morata. El Arsenal parece interesado en poder pagar lo que no quiere pagar ahora mismo la Juventus por el delantero madrileño. Mercado de fichajes al margen, la noticia es que España logró por fin su primer triunfo en la Liga de las Naciones ante Suiza por 0-1 en un partido aburrido y con pocas ocasiones, pero el seleccionador Luis Enrique da valor a la victoria por este motivo.
Me gustaría dar como dato y recordar que esta selección llevaba 8 años invicta en partidos oficiales en su casa, es decir, 23 partidos oficiales sin perder en su casa, y nosotros hemos tenido la suerte y la fortuna y la personalidad de ganar este partido.
El domingo, último encuentro de esta primera ventana en la Rosaleda en Málaga, frente a la República Checa, que ayer perdió contra Portugal.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Conectamos a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos complicaciones en la A4, un accidente a la altura de Pinto, genera retenciones en dirección Córdoba y dificulta la conducción en sentido Madrid. Al margen de esta incidencia encontramos circulación intensa de salida de la capital en la A1 en el circuito del Jarama. También en la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, y en la A5 en Arroyomolinos, y de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz y en la autovía de Burgos en Alcobendas y Las Tablas. En la M40, dificultades en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde también en ambas direcciones, y en Valdemarín y Túneles del Pardo en dirección a la autovía de A Coruña. Y en la M50 tengan especial cuidado en Las Rozas en sentido A6.
¿Y cuál es la situación en las calles de la capital? Jesús Matsuki, Gabinete de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, está aumentando el tráfico, se hace notar especialmente a esta hora en la zona centro. Por ejemplo, el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, a partir de ese punto el Paseo del Prado para alcanzar el entorno de Atocha, donde también observamos un tráfico que va aumentando. Atentos también, si acceden por la M607, la conexión con la Avenida de la Ilustración, en sentido de entrada el tráfico algo más intenso, y empieza a ser también intensa la circulación en la M30, a esta hora desde la Avenida del Mediterráneo hasta alcanzar el Puente de Vallecas. Por tanto, en sentido sur, el tráfico aumenta.
El tiempo.
Aumentan los precios, aumenta el tráfico y aumentan las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No baja nada, ¿eh? Últimamente nada. No baja nada, hasta las temperaturas suben y ya empezamos a notar este apretón de calor con registros que a esta hora de la tarde ya alcanzan los 32 grados a la sombra en la capital. Esto, no se asusten si ven algunos termómetros ya de 36, 37 grados, pero claro, son termómetros a pie de calle, con el asfalto y a pleno sol. Hoy las máximas ya van a marcar el aviso amarillo, sobre todo en toda la zona sur, Vegas y oeste de la región, con registros de 37 grados, eso para hoy. Pero es que para el fin de semana seguirán subiendo.
Cuéntanos.
Sí, bueno, para asustar, porque llegaremos fácilmente a los 37, 38, incluso 39 grados, da igual, grado arriba, grado abajo, porque el calor va a ser sofocante. Y fruto de este calor, no hay que descartar la posibilidad de la formación de algunas tormentas o algún conato tormentoso, principalmente hacia zonas del oeste, zonas de sierra. Es una probabilidad que existe ya a última hora de la jornada del sábado y durante el domingo. Pero lo mejor es no exponerse en las horas centrales del día, que es cuando más calor va a hacer, beber mucha agua, como siempre, y cuidado con los incendios, porque estamos en alto, muy alto riesgo.
Gracias, Antonio. Importantísimos esos consejos. Son las 2 y 11 minutos. Patricia Fernández se ocupa de la producción de estas noticias en Onda Madrid y Quique Viso del control de sonido.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid Rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time. Con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
Este sábado a las 11, gran final de la quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber.
Bienvenidos a la final de las Olimpiadas del Saber.
Con la presencia del consejero de Educación, Enrique Osorio.
Porque aquí va a comenzar ya esta final de las Olimpiadas. Consejero, va a asistir a un duelo entre dos institutos, el Blas de Otero y el Emperatriz María de Austria.
¿Cuál será el ganador?
Pues ahora sí, hacemos un recuento. Consejero, qué nervios, ¿no? ¿No le parece?
Pues sí, la verdad es que son preguntas complicadas y, oye, aciertan muchísimo.
Este sábado de 11 a 12 de la mañana, gran final de la Olimpiada del Saber en Onda Madrid.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Este domingo, el partido de la Onda desde las 8:30 con la selección española. Cuarta jornada de la Liga de Naciones ante la República Checa en Málaga. Los de Luis Enrique buscan la segunda victoria tras la lograda ante Suiza en Ginebra. Mejor manera imposible de irse de vacaciones y en las aspiraciones de España de meterse en la final a cuatro de la competición.
Sonido Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Muy buenas tardes. La fiesta por el fin de la EBAU se fue de madre. El entorno de la ciudad universitaria en la capital ha amanecido esta mañana cubierto de botellas rotas, vasos, bolsas de plástico. Pero la cosa no ha quedado ahí. Hay quien ha ido a coger su coche y se lo ha encontrado destrozado. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la fiesta ha sido larga. Incluso esta mañana nos encontrábamos a estudiantes que no daban por terminada esta juerga.
Tenemos miedo de volver a casa porque somos hermanos y nuestra madre está un poco enfadada.
Ya estamos esperando a que se vaya a trabajar y ya a volver.
La estamos intentando asimilar la bronca que nos va a caer.
Cubos de basura y contenedores vacíos y mucha porquería esparcida por las zonas verdes de la plaza de Ramón y Cajal junto al metro de Ciudad Universitaria. Así que no ha habido tregua hoy ni para los jardineros, tampoco para los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid.
Todo beber, bolsas, plásticos, botellas, cristales rotos muchísimos, que es lo peor, porque después la gente anda con sandalias ahora en este tiempo y se las pueden clavar. Hacer esto implica no hacer otras cosas. Estamos hoy toda la plantilla limpiando, en vez de estar desbrozando, derregando, las labores típicas de la jardinería.
Gran despliegue de limpieza, incluso con barredoras, ante la atónita mirada de los que vienen a las facultades a trabajar o simplemente hacen deporte en este campus.
Montones de basura y de mierda, de bolsas de plástico, de botellas rotas, de botellas vacías, de vasos de plástico, pero como si hubiera pasado por aquí, me ha hecho una horda de unos y hubieran arrasado con todo esto. Horrible.
A mí me sorprende mucho la cantidad de recursos que hay que dedicar luego de gente, de camiones que hay aquí parados para limpiar todo esto, porque son pues muchos kilos o no sé si toneladas de basura, ¿no?
Hubo, por lo tanto, un macrobotellón, esta vez junto al metro de Ciudad Universitaria. Eso sí, la policía que aquí se había desplegado evitó que llegaran a las zonas de Pinares, no querían, por lo tanto, que se disgregaran o que provocaran incendios. No parece que haya mobiliario afectado, pero eso sí, nos hemos encontrado con varios patinetes y motos de alquiler que han amanecido tirados por el suelo.
El Ayuntamiento de Madrid había desplegado un dispositivo de policía municipal con un centenar de agentes. La fiesta transcurrió sin problemas hasta última hora de la noche, cuando se produjeron algunos enfrentamientos entre grupos de jóvenes y los policías que intentaban desalojarles. Raquel Ruiz.
El resultado, 4 policías heridos leves. La delegada de Seguridad en el Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, ha condenado este tipo de conductas.
Que desde luego nosotros condenamos todas esas actitudes violentas. Entendemos que los jóvenes, máxime después de unos exámenes tan complicados o de unos momentos tan difíciles para ellos y de tantos nervios como es la selectividad, pues tienen ganas de celebrar, y eso pues es lógico que así sea, pero desde luego los comportamientos violentos no son admisibles.
Comportamientos que el Ayuntamiento no va a tolerar, es la advertencia que ha realizado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Dentro de esa nueva ordenanza de limpieza que se está tramitando, uno de los objetivos fundamentales es perseguir el botellón y, por tanto, que desde luego tengan claros aquellos que practican el botellón que se va a endurecer el régimen sancionador, porque es una conducta que lo único que consigue al final es que desde luego dejar las calles o los parques en un estado lamentable y además molestar considerablemente a los vecinos.
También la vicealcaldesa se ha sumado a esta condena. Hay que celebrar, dice Villacís, pero con sentido común.
Yo lo entiendo, la verdad, porque todos hemos pasado un final de la selectividad o la EBAU, pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado, porque además es verdad que ya no llevamos mascarillas, pero en el fondo seguimos en pandemia, aunque no lo pensemos, y porque yo creo que el alcohol, pues cuanto más se retrase, pues muchísimo mejor.
De cara al fin de semana, el Ayuntamiento mantendrá el dispositivo antibotellón, que también se activará en verano si es necesario.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue con su cruzada contra los nuevos currículos aprobados por el Ministerio de Educación y recibe con alegría la decisión de una editorial de corregir un libro de texto de matemáticas aplicadas por su carga ideológica. José Frutos.
Sí, es un libro de matemáticas de primero de bachillerato. La editorial ha terminado cambiando algunas alusiones de forma que el concepto matemáticas contra el sexismo se ha transformado en matemáticas por la igualdad y se han pulido expresiones iniciales como que las matemáticas repelen el machismo. Cambios recibidos con alegría y agradecimiento por el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Tuvimos una
una reunión con ANELE, es decir, con las editoriales, y les llamamos a la prudencia. Le dijimos, mira, el currículo tiene que reflejar los conocimientos que figuran en el decreto de la Comunidad de Madrid y hay que quitar todo el adoctrinamiento.
Diferentes reacciones en la oposición. Los socialistas avisan de que no existe en nuestro sistema la censura previa de los libros de texto. Marta Bernardo.
Las editoriales tienen libertad para interpretar los currículos, que no tienen censura previa y que solo se solicita la revisión si en alguna página se detectara a posteriori, previa denuncia de la inspección o de los particulares contenidos inconstitucionales. Dejemos trabajar a los expertos.
Más Madrid y Unidas Podemos atribuyen el cambio a las presiones de Ayuso. Mónica García, Carolina Alonso.
Supone una amenaza para la educación en valores, inclusiva y comprometida con los valores cívicos. Corremos el riesgo de que haya editoriales que reculen en su propuesta educativa para evitar el acoso y derribo del gobierno de la señora Ayuso.
Cuando decíamos que son políticas similares a las de la Alemania nazi, era precisamente por el clima de miedo que se instala en las editoriales.
Y dice que a ella los editores le transmitieron la necesidad de que la educación no sea un arma arrojadiza.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El alcohol es la adicción más atendida por los centros del Ayuntamiento de Madrid, seguida de los opiáceos. El consistorio ha presentado su nuevo plan para hacer frente a estas y a otras dependencias. Si el primero se fijaba en la heroína y el SIDA, este quiere prevenir la adicción a las pantallas, a los videojuegos y también al chemsex. Detalles, Mar García.
Aunque el alcohol como adicción sigue a la cabeza de tratamiento, seguro que reconocen situaciones como estas.
La última vez que lo digo, a comer ya voy.
Bueno, y así se quedó la cosa. ¿Tú crees que hice bien? ¿Qué debería hacer? Tío, no me has hecho ni puto caso.
¿Qué? Oye, ¿entonces había examen o no?
¿Cómo que sabía examen? Pues claro que había examen.
Tío, desconecta un poco la cara de la pantalla y entérate de las cosas. ¿Qué?
Adolescentes pegados a una pantalla, a un ordenador, a un móvil, son nuevas adicciones que empiezan a crecer, aunque todavía es el alcohol, esa adicción, la más atendida por el ayuntamiento, seguida por los opiáceos, van ganando terreno la dependencia a los videojuegos y también el chemsex, el uso de drogas con contexto sexual. Preocupa prevenir, preocupa la edad. Inmaculada Sanz, delegada responsable de Madrid Salud.
Que entiendan que es un riesgo importante y, por supuesto, que tiene que ver con la adicción al sexo en este caso, pero también con la adicción a las drogas, ¿no? Se mezclan las dos cuestiones y, por supuesto, es algo que nos preocupa porque vemos que, en fin, que no sé si es más amplio la situación que se produce ahora, pero desde luego se está visibilizando más y, por lo tanto, tenemos que atajarlo.
Para 4 años, novedad de prevención en este nuevo plan de adicciones. El año pasado, más de 2.100 adolescentes y jóvenes atendidos y más de 1.700 familias, 9.200 personas han estado en tratamiento por adicción.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, continúa con su ronda de encuentros con empresarios de otras comunidades autónomas para explicarles el modelo económico y fiscal de su ejecutivo. Hoy ha viajado hasta la Comunidad Valenciana, Begoña Alarcón.
Sí, en Valencia acaba de criticar la decisión del gobierno de sacar de Madrid la sede de la Agencia Espacial Española. Dice que es un ejemplo más de la estrategia del gobierno de sentenciar a Madrid.
Una decisión que denuncio por opaca, precipitada y con un claro componente sectario, pues ni tan siquiera se ha constituido la comisión evaluadora para seleccionar el mejor destino para esta agencia. En definitiva, sentencian de nuevo a Madrid sin tan ni siquiera haber evaluado proyectos que se han presentado, como por ejemplo desde la ciudad de Tres Cantos, que tiene motivos suficientes para ser esta sede.
En Valencia, la presidenta vuelve a defender su modelo económico basado en la libertad, bajada de impuestos y desregulación. También ha vuelto a rechazar las acusaciones de dumping fiscal y se revuelve de nuevo contra la armonización fiscal. Y pone ejemplos de las diferencias entre Madrid y Valencia con sus políticas económicas.
El gasto público en la Comunidad Valenciana es un 20% de su Producto Interior Bruto. En Madrid, el 13%. Desde 2015, el gasto público en la Comunidad Valenciana ha crecido 5 veces más que su Producto Interior Bruto. A un valenciano su administración le cuesta casi 800 euros más al año que a un madrileño. El endeudamiento público que soporta cada ciudadano de Valencia es el doble que uno en Madrid.
La presidenta madrileña ha recomendado a los valencianos que sigan el ejemplo de Andalucía, que expulsen al socialismo para progresar.
En Tres Cantos crece el enfado después de ese anuncio que ayer hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su alcalde considera que es muy grave que el jefe del Ejecutivo se haya pronunciado cuando el proceso para elegir la sede de la Agencia Espacial Española todavía sigue abierto y ha pedido neutralidad. Patricia Cristóbal.
Sí, en Tres Cantos se concentra el grueso de las empresas aeroespaciales y por ello la ciudad presentó una ilusionante candidatura para acoger la futura sede de esta Agencia Espacial Española. Un deseo que por el momento parece que se ha visto truncado después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmase que esta sede se ubicaría fuera de la Comunidad de Madrid para promover esa descentralización que busca el Ejecutivo Central. Esto es algo que no ha gustado nada en Tres Cantos, cuyo alcalde popular, Jesús Moreno, considera que están en un escenario injusto y piden que el procedimiento siga un cauce neutral.
Me parece que es bastante grave. Nos agarramos a pedir responsabilidad y madurez al presidente del Gobierno, que en un procedimiento que está abierto no se puede pronunciar quién sí y quién no, y que realmente gane la mejor candidatura.
Pese a todo, Tres Cantos sigue con su objetivo, aferrándose a la idea de que Pedro Sánchez estuviera haciendo referencia a Madrid capital y no a toda la región, y por ello siguen adelante con su propuesta.
Vamos a seguir trabajando y seguro que con la transparencia y la neutralidad, el proyecto de Madrid región con sede en Tres Cantos será la ganadora.
Por cierto, Ciudadanos Tres Cantos también ha expresado hoy su malestar, aludiendo a falta de transparencia por parte del Gobierno de la Nación.
Y un día después del polémico anuncio, el Ministerio del Interior ha dado a conocer que el edificio Medina Celi, situado junto al Congreso de los Diputados, albergará la sede en la capital del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Pedro Sánchez se comprometió hace unos meses a buscar una sede aquí en Madrid para esta institución. La capital recuerda desde hoy a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa con una estatua en el centro deportivo que lleva su nombre, en Carabanchel. Allí la deportista vivió con su familia, como ha recordado de esta manera su hermana Lola.
Blanca nació aquí en Carabanchel. Bueno, pues parece ser que después de 5 varones que tuvo mi madre, que está hoy aquí presente, y tener síntomas ya de salvajismo de los chavales todos ahí en el portón cerrado en Cercedilla, decidieron venirse a Madrid por aquello de intentar darles una educación un poquito más civilizada y entonces cayeron aquí en este distrito tan bonito. Blanca siempre se enorgullecía muchísimo de ser de Carabanchel.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 26 minutos. Madrid acumula 296 casos de viruela del mono. El consejero de Sanidad cree que el ministerio ha llegado tarde con las vacunas y que las que han llegado a nuestro país son insuficientes. También hay críticas de Enrique Ruiz Escudero por la forma en la que el gobierno central ha gestionado la cuarta dosis frente al coronavirus. Eva Prat.
Si las vacunas hubieran llegado antes y en mayor número, la situación de la viruela del mono en Madrid sería ahora distinta, es la queja del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Si hacemos una media de 4 contactos estrechos por cada contagio, la dimensión en vacunas que hubiésemos necesitado son 1.000 vacunas. Tenemos ahora mismo, según ha dicho el Ministerio, según nos hemos enterado por los medios, 200 vacunas y hay contagios ya en distintas comunidades autónomas, por lo tanto la cifra vuelve a ser insuficiente y volvemos a llegar tarde.
Se sigue, mientras tanto, monitorizando la evolución de los casos, la mitad de los cuales han sido confirmados en los laboratorios de la región y ahora con más precisión. Cree la consejería que si la situación se mantiene igual, de cara a las fiestas del orgullo, sería suficiente con las campañas de información. Ahora lo que se tiene que estudiar también es cómo administrar la cuarta dosis de refuerzo contra la COVID a mayores de 80 años, después de que ayer la Comisión de Salud Pública diera el visto bueno al pinchazo.
Llevamos pidiéndolo desde el mes de marzo. Es verdad que ya en inmunodeprimidos se está administrando esa cuarta dosis y, lógicamente, pues activaremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para esos mayores de 80. Habrá que pensar si los equipos, principalmente para personas institucionalizadas, y luego hay que utilizar pues la red de hospitales, y lo haremos pues probablemente con convocatoria en atención primaria.
En Madrid la incidencia de COVID a 14 días en mayores de 60 años es de 922 casos. Hay 1.395 ingresos, 62 de ellos en UCI, lo que supone un ligero aumento.
El consejero ha visitado esta mañana el Hospital de la Paz, que acaba de recibir la certificación para producir 2 nuevos fármacos de terapia avanzada en tratamientos contra el cáncer. Cuéntanos, Eva.
Se trata de 2 medicamentos para ayudar a pacientes con enfermedades oncológicas cuyos tratamientos no han resultado eficaces. El doctor Antonio Pérez dirige el servicio de hemato-oncología pediátrica de La Paz.
La terapia NK está orientada a pacientes con sarcoma que hayan fracasado al tratamiento convencional, y el rango de edad es hasta los 30 años. También a aquellos pacientes que han fracasado a Kinraya, y también incluimos la leucemia linfoblástica aguda.
La unidad de producción de medicamentos de terapia avanzada de La Paz acaba de pasar todas las inspecciones necesarias para poder producir en un mismo espacio estos dos fármacos. Solo hay 8 centros en España con laboratorios como este, y la Sala Blanca de La Paz es el único en la región. El consejero Enrique Ruiz Escudero destacaba la importancia de este avance.
Es un importante paso en nuestra apuesta por las terapias avanzadas. La Comunidad de Madrid es un referente en este ámbito. Son medicamentos altamente revolucionarios que se basan en el uso de genes, de células o de tejidos para prevenir o tratar diversas enfermedades, como lo son las enfermedades oncológicas.
La sanidad pública madrileña ha incorporado desde el pasado miércoles 5 nuevos centros de referencia a la Red Nacional de Hospitales Públicos que administran terapias avanzadas contra tumores hematológicos, entre ellos La Paz, que ha ampliado el alcance de su acreditación. A partir de ahora las ofrecerá en adultos, además de en niños. Un tercio de las terapias avanzadas que se administran en España lo hacen en Madrid.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Los vecinos de Valdemoro no van a tener que preocuparse por llevar efectivo para pagar en los autobuses urbanos de la localidad. A partir de ahora podrán adquirir los billetes con su teléfono móvil. El consejero de Transportes ha comprobado hoy de primera mano cómo funciona. No muy lejos de allí, en Serranillos del Valle, hacen a David Pérez una petición. Tiene más detalles de estas dos historias, Paloma Nolasco.
La petición de Serranillos tiene que ver con el subidón en el precio de los carburantes y el transporte público. Solo hay 2 autobuses interurbanos que pasan cada hora. Además, el precio del abono transportes es de 82 euros al mes.
He perdido uno, bueno, me quedo media hora, pero no una hora. Y si es sábado y domingo, ya te digo, hora y media.
Pues el hospital aquí de referencia es Parla y lo que tenemos que hacer es ir en coche, porque no hay un autobús directo.
Pues mira, ya en diciembre cumplo los 26 y pasa de 20 euros a 82 euros.
Bueno, yo he tenido que cogerme el coche porque el tema de transporte público está un poco complicado para llegar hasta aquí.
Su alcalde, Iván Fernández, lo tiene claro. Si todos somos de la Comunidad de Madrid, paguemos lo mismo por el abono transporte. Su propuesta contempla 2 opciones.
O una, unifique las tarifas para todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, independientemente de la zona donde vivan, o si no es posible esa opción, por las razones que sean, que nos bonifiquen a nosotros el abono transporte en la zona más periférica. Sería una buena opción para poder coger el transporte público y no depender del vehículo particular, y más en estos momentos, y tendríamos más usuarios, con lo cual creo que la financiación estaría asegurada.
La semana que viene tiene una cita con el consejero de Transportes para hablar de este asunto. Donde hoy ha estado David Pérez es en Valdemoro con su alcalde, con Sergio Parra. Han comprobado el funcionamiento de la aplicación móvil para pagar en el billete del autobús.
Hay muchos vecinos que no cogen habitualmente el transporte, que no tienen abono transporte, y que en muchas ocasiones, sobre todo la gente joven, el dinero efectivo nunca lo llevas en el bolsillo. Con esta aplicación, cualquier persona con el móvil va a poder comprar su billete en el momento y poder montar y utilizar la red de autobuses de Valdemoro.
Son sistemas donde las nuevas tecnologías nos ayudan a mejorar la calidad del transporte, pero sobre todo nos ayudan a facilitar al usuario ese momento de utilizar el transporte, ¿no?
De momento ya hay 4.100 autobuses en los que se puede usar esta aplicación, aunque la idea es que se pueda en breve en toda la flota.
Hablamos de otra aplicación que acaban de estrenar en Galapagar, esta para compartir coche en los desplazamientos de cada día. Cuéntanos, Toni Acuña.
Una aplicación pensada para facilitar los desplazamientos recurrentes entre los municipios cercanos, como explica Pilar García, concejal de Movilidad.
Si tienes que dar clase en Madrid un par de días a la semana, o bajas todos los días a trabajar a Madrid, para nuestras rutinas de transporte diario.
Calculan un ahorro de casi 40 desplazamientos diarios, más de 1 millar al mes, y además tiene un funcionamiento muy sencillo.
Nosotros lo que hacemos a través de esta aplicación, que la lanza gratuita el Ayuntamiento de Galapagar, es ponerles en contacto y crear una comunidad de usuarios que comparta coche en Galapagar.
García explica que en el centro está el medio ambiente, pero también el ahorro para los ciudadanos.
Es muy importante para nosotros el cumplir los objetivos de la Agenda 2030, pero también es cierto que estamos pensando en el bolsillo de todos los galapagueños, por supuesto.
Los vecinos de Galapagar ya pueden descargarse la aplicación de Hub Carpool, y además quienes ofrezcan sus trayectos como conductores recibirán una bonificación utilizando el código accesible desde la web del Ayuntamiento.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La subida de los precios parece no tocar techo. El IPC escaló en mayo hasta el 8,7% en tasa interanual y supera el 9% en 8 comunidades autónomas. Los alimentos registraron el mayor incremento en casi 30 años y los carburantes siguen imparables. Enrique López.
Precisamente eso, alimentos y gasolina son los que más han pesado para que suba 4 décimas la inflación respecto a abril. Los carburantes cuestan hasta un 30% más que hace un año. Llenar el depósito es de media unos 40 euros más caro que entonces. Pese a la bonificación de 20 céntimos, la gasolina ha subido un 8% solo en el último mes. Eso dice el INE y lo constatan los consumidores a pie de surtidor.
Es un disparate porque al final los 20 céntimos que se han dejado no vale para nada.
Tienes que echar porque es necesario, pero realmente si te pones a mirar te quedas casi en casa y no sacas el coche.
Y la alimentación más de lo mismo, la cesta de la compra se ha encarecido un 11%, suben sobre todo productos básicos como leche, huevos, pan, que la subida es generalizada, lo saben bien, en mercados como en el de Argüelles.
Lo que más me llama la atención es la fruta.
Hay que ir reduciendo gastos de donde sea.
La fruta, pues es un disparate, la carne.
Pollo, antes llevaba dos, ahora se lleva un pollo.
Ahora llevan lo justo para el día, no es como antes.
El gobierno calcula que la inflación empezará a moderarse este semestre. Nadia Calviño, vicepresidenta.
La previsión es volver a esos niveles más normales el año que viene y en la segunda parte del año que haya esta rápida desaceleración de los precios.
El Ejecutivo asegura que medidas como la bonificación de los carburantes o la reducción del IVA a la electricidad están funcionando. La vicepresidenta Yolanda Díaz propone otras adicionales.
Hay que actuar en la creación de impuestos extraordinarios, singularmente, pues las grandes corporaciones que están teniendo, como saben, beneficios absolutamente históricos y también en el caso de la grandes energéticas.
En la Comunidad de Madrid la inflación está en el 8,3%, por debajo de la media nacional. El consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, ha criticado la respuesta del gobierno.
Se han hecho mal las cosas. En vez de hacer lo que le pedíamos desde la Comunidad de Madrid, que era, oiga, quite usted los impuestos que hay a la electricidad, quite los impuestos que hay a los hidrocarburos, al menos temporalmente, han decidido no hacerlo.
La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos no elaborados, escala hasta el 4,9%, su máximo desde 1995.
Y a esto sumamos las previsiones que ha dado a conocer hace unos minutos el Banco de España, en las que rebaja al 4,1% el horizonte de crecimiento de la economía de nuestro país en 2022. Otro asunto que preocupa estos días al Ejecutivo es la crisis diplomática con Argelia. El ministro de Asuntos Exteriores ha cancelado su viaje a la Cumbre de las Américas para desplazarse a Bruselas y reunirse con el vicepresidente de la Comisión responsable de la Política Comercial Comunitaria. Corresponsal, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Exteriores entrevista hasta ahora con el vicepresidente de la Comisión y responsable, además de la política comercial de la Unión, Vladis Dombrovskis, en plena crisis con Argelia. Ayer el Ejecutivo Comunitario ya se mostró extremadamente preocupado por el giro que han dado los acontecimientos, o más bien las relaciones entre ese país y España. Y pedía a Argelia, algo que no es usual, que reconsidere dar marcha atrás en su ruptura de las relaciones amistosas con España. El portavoz comunitario Eric Magmer no ha querido esta mañana dar muchos detalles de este encuentro, de qué puede esperarse de esta reunión. Tan solo sabemos que la agenda está marcada para las 2 de la tarde y que habrá una rueda de prensa a las 3. Argelia, además de ser un proveedor de gas para España, tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea que puede verse afectado en función de hasta dónde llegue la congelación de las relaciones con nuestro país anunciadas por Argelia, como consecuencia del giro dado por el gobierno español en sus relaciones con Marruecos y sobre todo su política hacia el Sahara Occidental.
El gobierno mantiene su confianza en poder reconducir la situación porque dice que las relaciones comerciales con Argelia son europeas, no nacionales, al tiempo que insiste en que no hay ningún indicio de que esta crisis vaya a afectar al suministro de gas. Flor Carazo.
El gobierno quiere recuperar cuanto antes la relación con Argelia. Moncloa aboga por una respuesta europea al bloqueo comercial del país magrebí. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que están analizando si se ha vulnerado el acuerdo de asociación.
Que estamos revisando el acuerdo de cooperación que tenemos con ellos en el ámbito comercial para ver efectivamente si se ha producido alguna anomalía y, por lo tanto, siempre defendiendo los intereses de España y de las empresas españolas.
De momento, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha descartado que la crisis pueda afectar al suministro de gas.
No hay, a esta hora, ningún dato, ninguna información, ningún indicio de que vaya a afectar al suministro de gas. Y creo que eso es importante. Los contratos son a muy largo plazo, son entre empresas. Argelia, en cuanto que suministrador de gas de nuestro país, ha sido siempre un socio fiable y estamos seguros que así seguirá siendo.
Ante las voces que piden la dimisión de José Manuel Álvarez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado opinar si el ministro de Exteriores se equivocó con Argelia.
Yo creo que conocen nuestra posición en relación con el Sáhara, no voy a reiterarla, y lo que me consta es que el presidente del Gobierno, el ministro Álvarez, están trabajando para reconducir esta situación.
El PP ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar la crisis de Argelia y lo que los populares consideran una nefasta política exterior del Ejecutivo de Coalición, Cuca Gamarra.
El señor Sánchez está gobernando solo, no está informando a nadie, no está dando explicaciones y al final las consecuencias las pagamos absolutamente todos.
Gamarra ha reprochado al presidente del Gobierno que todavía no se haya puesto en contacto con el principal partido de la oposición.
2:39, seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
4 de cada 10 niños sufren obesidad en nuestro país. Las causas hay que buscarlas en la vulnerabilidad económica y la escasa movilidad, debido en gran parte a la adicción a las pantallas de las que hemos hablado hace unos minutos. Fomentar el deporte, los comedores escolares y ofrecer ayudas económicas a las familias con menos recursos son algunas de las claves del Plan Estratégico Nacional que hoy ha presentado el presidente del Gobierno en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe. El objetivo, reducir la obesidad infantil al 25% en 2030. Noelia Ontoria ha seguido esa presentación.
Un acto en el que Clara, una niña de 12 años, explicaba que a algunos de sus amigos no les gusta la comida basura, pero cuando van a un cumpleaños no tienen alternativas saludables. Los hábitos adquiridos, las horas que pasan delante de las pantallas, un descanso insuficiente o la falta de movilidad y, sobre todo, la situación económica familiar llevan a la obesidad, una enfermedad de la que es difícil salir sin ayuda psicológica. El Plan Estratégico Nacional para reducirla invertirá recursos con una consideración prioritaria en los presupuestos generales del Estado para tratar de frenar las cifras. La Fundación Gasol está detrás del proyecto.
Es un día en el que damos un paso adelante enorme. Tendrá un impacto directo en la vida de miles de personas en los próximos años.
El presidente del Gobierno elevaba el problema a categoría de asunto de Estado.
Este es un asunto de Estado, conseguir que todos los niños y niñas, los adolescentes, tengan las mismas oportunidades de futuro.
Y es que, aunque presumamos de dieta mediterránea, lo cierto es que son los países como España, Grecia o Italia los que encabezan la lista de obesidad infantil en Europa. La Organización Mundial de la Salud considera que es la epidemia del siglo XXI. Lo es también para las arcas públicas por el coste que supone para la sanidad.
Y tras presentar ese plan, el presidente del Gobierno se ha pasado por el South Summit de Madrid, la Feria de Innovación y Emprendimiento, en la que ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes va a aprobar un plan de promoción, retención y atracción del talento que emigró de España hace ya 10 años. Ese plan estará vigente 3 años y Pedro Sánchez enumeraba sus objetivos, entre ellos atraer talento científico internacional al sector público.
Más oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo de la carrera científica, con más contratos pre y postdoctorales. La Agencia Estatal de Investigación va a lanzar una nueva convocatoria de consolidación investigadora para este año, para el año 2022, dirigida a afianzar la carrera profesional de investigadores e investigadoras jóvenes, nacionales y extranjeros, iniciando líneas de investigación y accediendo a una plaza fija tras finalizar su itinerario postdoctoral.
Ese foro empresarial de emprendimiento echa hoy el cierre y nos vamos hasta allí, hasta la nave de Villaverde, para hablar con Javi Corbo, compañero de Madrid Trabaja. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Así es, hace tan solo unos minutos ha concluido esta edición en 2022 del South Summit. Este viernes se pone punto y final a 3 días de intenso trabajo para emprendedores e inversores que han podido conectar en este evento de referencia nacional e internacional, además que este año alcanzaba ya su 10ª edición. Escuchamos a María Benjumea, CEO y directora del South Summit.
El comportamiento de Madrid en estos 10 años ha sido espectacular. Tan espectacular como que de las 11.000 startups que en este momento existen en España y que es el cuarto país en generación de startups en toda Europa después de Reino Unido, de Alemania y de Francia, más de 3.500 están en Madrid.
El plato fuerte de esta última jornada tiene nombre y apellidos, los de la startup ganadora del concurso que celebra cada año el South Summit y en el que de nuevo nuestra región demuestra el enorme talento emprendedor que atesora. Payflow es una fintech madrileña que recoge el testigo de otra madrileña, de Aidoven. Escuchamos a Abinash Sukwani, uno de sus fundadores.
La verdad es que para nosotros un honor poder haber sido premiados. Antes de empezar la competición, no nos imaginábamos que pudiésemos estar a este nivel, ¿no? Porque la verdad es que ha habido un montón de proyectos muy inspiradores de un altísimo nivel.
Y mientras aquí en la nave de Madrid ya se comienza a recoger y a pensar en la próxima edición, en la Plaza de Colón se ultiman los preparativos del broche final de este South Summit. La principal novedad de este año, la Noche de las Ideas, un concierto de 7:30 p.m. a 11:00 p.m. con las actuaciones de Bob Sinclair y Abraham Mateo.
Gracias, Javi. Seguimos con más cosas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha dado a conocer el último balance de atención del teléfono 016 tras el repunte de asesinatos de esta naturaleza que se ha producido desde finales de mayo. Mónica Roncero.
Victoria Rosell ha comparecido un día después del asesinato en Soria de Edi Olimar, de 35 años. Su caso se suma al de las otras 5 mujeres asesinadas en mayo. Un repunte que en ningún caso, dice la delegada, supone un cambio de tendencia, sino que se da todos los años debido al buen tiempo.
No es cierto que haya un incremento respecto de otros años comparando los mismos meses y desde luego tampoco un incremento anual.
La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trabaja con las comunidades autónomas a fin de reforzar el mecanismo de seguimiento a las víctimas. Sobre el posible cierre del Centro de Recuperación de Víctimas de Coslada, dependiente de la Comunidad de Madrid, Rosell ha señalado que el Gobierno de Díaz Ayuso aún no ha respondido a la carta remitida por el Ejecutivo Central.
No nos podemos permitir que un recurso que se encuentra en esta misma comunidad autónoma, en el municipio de Coslada, y que desde 1991 es una referencia para las víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid y un modelo de intervención debido a sus más de 30 años de experiencia pueda correr el riesgo de no poder sustentarse por falta de ayudas públicas.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas. Durante el mes pasado aumentaron las llamadas en un 7,4%. También se puede contactar mediante WhatsApp en el número 600-00-0016 y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900-20-2010.
Y se lo hemos contado al inicio de nuestro informativo, ya tenemos encima la primera ola de calor del verano que ha llevado a la Comunidad de Madrid a activar el nivel de alto riesgo de su plan sanitario. Recuerdan desde la Consejería de Sanidad que es muy importante mantener una hidratación adecuada, sobre todo en las personas mayores, en niños y en enfermos. Y de cara al verano, el Ministerio del Interior ha activado en nuestra región la operación especial de seguridad habitual en estas fechas. Este año contará con un refuerzo de 1.154 agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil. Pendientes de Málaga, de allí llegan buenas noticias sobre el incendio en la Sierra Bermeja. Su extinción evoluciona favorablemente y los vecinos que seguían desalojados han podido regresar. Desde allí, con la última hora, nos informa Javier Tellechea. Buenas tardes.
Buenas tardes. El incendio ya está estabilizado y muy próximo a estar controlado. Ya ha pasado a nivel cero. Se han retirado ya los efectivos de la UME y se mantienen 250 bomberos del Infoca trabajando en el terreno y 6 medios aéreos. Según el Infoca, han ardido 3.500 hectáreas de gran valor ecológico. Los 2.000 evacuados, las 2.000 personas, ya han regresado a sus casas y lentamente Benavís vuelve a la normalidad. Por otro lado, la Guardia Civil está investigando las causas del incendio y busca al o los responsables de iniciar el fuego. La principal hipótesis sigue siendo que fue provocado por la mano del hombre.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:47 después de que el Pleno de la Asamblea de Madrid mostrase ayer su apoyo a la candidatura de Fuenlabrada a Capital Europea de la Juventud, hoy el municipio ha querido presentarla de forma oficial con los verdaderos protagonistas, con los más jóvenes. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Un encuentro que hoy ha reunido alrededor de unos 1.000 jóvenes de entre 12 y 17 años desde las 10 de la mañana buscando que ellos sean partícipes directos de la candidatura de forma que realicen propuestas para la Fuenlabrada del futuro. Alcalde Javier Ayala.
Hemos hablado del compromiso, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Están completamente hablando de movilidad, hablando de vehículos eléctricos, hablando de placas solares, hablando de cosas que probablemente a todos nos preocupan, pero no solamente es la idea que nos aportan, sino también la forma de comunicarlo.
Ayala se ha mostrado convencido en que la de Fuenlabrada tiene opciones de ser la propuesta ganadora gracias a los programas ofertados para este sector de población y a la alta participación de los jóvenes en las propuestas e iniciativas. Una candidatura que representa a todos.
Nunca ha habido una capital europea de la juventud en española. Nosotros hemos conseguido el primer consenso en la Asamblea de Madrid. Lo siguiente va a ser ir al Senado y al Congreso de los Diputados a pedir ese consenso político, de manera que nos va a posicionar en una ciudad donde lo que queremos es trabajar y tener los objetivos muy bien marcados.
Cabe recordar que desde Fuenlabrada ya han anunciado que se va a desarrollar un programa especial específico destinado a la población joven de la ciudad, en el que se potenciarán las actividades y se pondrán en marcha nuevas iniciativas mostrando el compromiso de la ciudad con la juventud.
Y la Feria del Libro encara su recta final. Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid han emitido hoy desde allí su programa y la directora de la feria, Eva Urue, les ha contado las buenas sensaciones que está dejando esta edición.
Lo que tenemos son sensaciones. Sabemos que hay mucha gente que ha venido, sabemos que mucha gente ha empezado a venir entre semana, que es algo más novedoso. La feria se llenaba siempre los fines de semana, pero ahora resulta que hay algún martes que los expositores nos han dicho que han vendido más que algún sábado.
Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Y a las 2:52, tiempo para ocuparnos de las informaciones y propuestas culturales. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues abrimos con una buena noticia. La Comunidad de Madrid organiza la segunda edición de los festivales El Águila Suena y El Águila Se Mueve, con una variada oferta de propuestas musicales y cinematográficas para todos los públicos que serán realidad entre el 21 de junio y el 2 de julio. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Y ahora venimos pues con una serie de conciertos entre el 21 de junio y el 2 de julio, un homenaje a los años 60 y también al cine de esa época, a los personajes de esa época y a esos centenarios de José Luis López Vázquez y de Antonio Leblanc que se celebran este año. Se va a proyectar como cine de verano El Pisito e Historias de la Radio, que son dos referencias para nuestro cine. Se podrá escuchar esa música, esos homenajes a los grupos de aquella época.
Todo un flashback sonoro y audiovisual a la década de los 60 en España, que permitirá además a los espectadores disfrutar de este edificio, remontándose a una de las etapas de mayor esplendor, la de la antigua fábrica de cervezas de El Águila. Como viernes que es, a la cartelera cinematográfica llegan novedades que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Jurassic World Dominion. Colin Trevorrow dirige la secuela de Parque Jurásico. Ahora los dinosaurios viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo.
¿Un bebé de raptor?
Prometí que la llevaríamos a casa.
¿Se lo prometiste a un dinosaurio?
Sí,
¿Por qué?
La voluntaria es una película de Nelly Reguera en la que Carmen Machi interpreta a una médica jubilada que decide viajar a un campo de refugiados griego. Mr. Wayne cuenta la historia real del británico Louis Wayne, un artista, inventor y empresario que hizo todo lo posible para cuidar de sus 5 hermanas y su madre. Will Sharp dirige a Benedict Cumberbatch.
Le ofrezco un puesto permanente en la plantilla.
Lo hago para mantener a mis 5 hermanas hambrientas y que tengo en casa.
Los jóvenes amantes está dirigida por Karine Tardieu. 15 años después de su primer encuentro, una pareja se vuelve a encontrar. Sin embargo, les acecha la diferencia de edad. Ahora ya tiene 71 y el 45. Tenor, una película francesa de Claude Sidi Jr., en la que un aspirante a rapero conoce a una eminente profesora de la ópera de París que lo quiere introducir en el mundo de la ópera.
Mi labor es encontrar a los mejores.
¿De verdad usted cree que yo puedo transmitir esa...
¿emoción?
Sí.
Con trabajo puede ser.
Y Finlandia es una película española de Horacio Alcalá sobre transexuales.
Además de las novedades cinematográficas, recordamos brevemente otras opciones. Mayumana, con el espectáculo Currents by Mayumana, estarán hasta el 26 de junio en el Teatro Rialto. El show está inspirado en la Batalla de las Corrientes, la disputa histórica que mantuvieron los dos empresarios e inventores Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Algunos de los componentes de Mayumana han estado esta misma mañana con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid, que como ya hemos contado, se ha hecho en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, feria que recordamos este domingo echa el cierre a su edición número 81. Pero vamos a escuchar ya a Das Nestel de Mayumana hablarnos sobre Currents, un espectáculo en el que 8 bailarines se ponen al servicio del ritmo y la música.
Usamos nuestro cuerpo, nuestra voz y también tocamos con objetos no convencionales como aletas, como cubos de basura, copas. También hay parte muy, muy, muy magia del agua, que estamos haciendo música con agua.
Estamos ya en la última semana de Madrid en Danza y como espectáculo destacado para el cierre tenemos El libro de la selva, reimaginado por el prestigioso coreógrafo de ascendencia india Akram Khan. Como nos especifica Akram Khan, no estamos ante un espectáculo para niños, tampoco necesariamente para adultos, pero sí para todos los públicos. Es el universo de Rudyard Kipling, pero visto a través de los ojos de un refugiado climático, este fin de semana en la Sala Roja de Teatros del Canal. ¿Qué decimos para gustar a los demás o a quienes nos gustan? Ese es el punto de partida de Story Story Die, un montaje noruego de Allan Lucien Oyen, también en el marco de clausura de Madrid en Danza, que nos cuenta cómo buscamos la aprobación de los demás. Será a los días 12 y 14 de junio, también en los Teatros del Canal, pero en la Sala Verde. Y por otra parte, danza y teatro se unen en las naves del Español en Matadero con la obra En blanco y negro para dos seres humanos y un cuervo. Hoy se celebra la Noche de las Ideas, el evento cultural y participativo que nos acerca al emprendimiento y la innovación. A partir de las 8 de la tarde en la Plaza de Colón, coincidiendo con la celebración de South Summit, tenemos una fiesta concierto gratuita en la que podremos ver a quien estamos escuchando, a Abraham Mateo o también a Bob Sinclair. Y esta noche, dentro del ciclo Las Noches del Botánico, actúan los Gypsy Kings. Con ellos despedimos estas propuestas culturales, Elia.
Gracias, Isa. Buen fin de semana. Ahora lo que hacemos es aprovechar estos últimos minutos para repasar lo que es noticia en este viernes. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López y empezamos hablando de esos destrozos y cargas policiales en Ciudad Universitaria.
La celebración por el fin de la EBAU en el campus de la Complutense terminó de la peor manera posible, con el entorno de Ciudad Universitaria convertido en un verdadero vertedero y destrozos en señales de tráfico y varios coches. Ha sido una mañana de mucho trabajo para jardineros y trabajadores de la limpieza.
Todo beber, bolsas, plásticos, botellas, cristales rotos muchísimos, que es lo peor. Porque después la gente anda con sandalias ahora en este tiempo y se las pueden clavar.
El balance de la noche, 60 atendidos por SAMUR, 3 de ellos por intoxicaciones etílicas y contusiones.
También 4 agentes de la Policía Municipal heridos. El alcalde José Luis Martínez Almeida condena estos comportamientos.
Que desde luego tengan claros aquellos que practican el botellón que se va a endurecer el régimen sancionador, porque es una conducta que lo único que consigue al final es que desde luego dejar las calles o los parques en un estado lamentable y además molestar considerablemente a los vecinos.
Refuerzo policial en la Comunidad de Madrid durante este verano.
Se incorporan 878 policías y 276 guardias civiles para la vigilancia preventiva en calles y puntos turísticos. Especial atención también a posibles ciberestafas, dado el aumento del uso de Internet en esta época. Interior mantendrá este dispositivo hasta el 31 de agosto.
Novedades en el transporte público de Valdemoro.
El billete de autobús podrá llevarse en el móvil. Basta con que los vecinos de Valdemoro se descarguen una aplicación y paguen acercando el teléfono a un lector junto al conductor. En dos semanas se implantará también los autobuses de Aranjuez. Después se extenderá progresivamente al resto de la región. Hoy de momento buen recibimiento en Valdemoro.
Todo lo que sea comodidad y todo lo que sea beneficio para nosotros.
Que no tiene que uno estar ahí llevando el metal y que muchas veces se le caen hasta las monedas. Eso.
Bien, pero a ver si somos pioneros también en los horarios, en la frecuencia de transporte y todas esas cosas que nos mejoramos, ¿no?
Yo, como soy muy antigua, yo prefiero el bono de toda la vida.
Incendio en una vivienda del Paseo Imperial en Arganzuela.
12 dotaciones de bomberos trabajan en la extinción. El fuego está controlado. Una vecina ha sido rescatada con intoxicación grave. El fuego se originó en una casa.
Con este suceso terminamos. Gracias por habernos acompañado. Las noticias siguen en nuestros boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Ahora se quedan con todo el equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Disfruten del fin de semana.